conocemos el lado B de un artista. Esas lindas anécdotas que nos gusta compartir. La entrevista del día en Usted es mi cómplice.
Continuamos, amigos y amigas, en Ustedes mi cómplice, celebrando los 10 años de programa en este primer programa del 2023. Tremenda entrevista tenemos en el día de la fecha. Gran actor, lo pudimos ver también hace poquito en Masterchef, que se ganó un lugar en el corazón de toda la gente también. Cine, teatro, tele, un poco de todo. Del otro lado está el querido Daniel Arauz. Hola Daniel, ¿cómo estás? Ahí lo tenemos, a ver. Hola, Daniel, ¿me escuchás? A ver, no lo estamos teniendo. Ahí Juancito, ahí va a probar llamarlo de nuevo. Bueno, les recuerdo, mientras tanto, mientras nos contactamos con Daniel, que está en el Teatro Chacarerian, los viernes 21 horas, vamos a estar hablando de esto, Master Arauz, espectáculo de humor, para reírse un buen rato. Daniel cuenta anécdotas, es un espectáculo con mucho monólogo, mucho humor, mucha anécdota, que es algo que le sienta muy bien a Daniel. Ahora lo vamos a conversar con él. Está todos los viernes, 21 horas, repito, en el Teatro Chacarerian. Así que ahora, cuando nos logremos contactar con Daniel, vamos a estar entrevistándolo. Mientras tanto, acaba de irse el profesor Agustín Mirenda, el Rata. Acaba de irse hace escasos minutos. Volvió a la prisión de la cual salió para hacer Usted mi cómplice. Pero bueno, ha sido una gran alegría tenerlo, porque es el co-creador de este programa. Junto a él arrancamos en 2014. Ahí está Juancito hablando con Daniel, creo que ahí lo tenemos. Ahí creo que la establecimos la comunicación, como les decía, gran actor, lo pudimos ver también en Masterchef, cine, teatro, tele, un poco de todo. Un placer tenerlo en este primer programa de la décima temporada de Ustedes mi cómplice, Daniel Arauz, del otro lado. ¿Cómo andás, Daniel?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gran saludo para todos.
Bueno,
y todas.
Una alegría inmensa tenerte, agradecerte de entrada por tu tiempo.
Sí, sí, hoy, que es sábado, no un día de descanso, pero bueno, siempre es bueno trabajar y estar conectado con la radio es siempre algo que hace bien al corazón.
Totalmente, súper agradecido. Bueno, Daniel, estás con Master Arauz ahí en el Teatro Chacarerian los viernes 21 horas. Quiero preguntarte, bueno, es un lugar en el que te mueves como un pez en el agua, ¿no? Tanto el teatro como el humor, que es un poquito el humor y la anécdota, son un poquito los protagonistas de este espectáculo. Algo tan distintivo de vos, y quiero preguntarte cómo nace la idea del espectáculo y qué sentís cuando funciona función con el cara a cara con la gente.
Bueno, te voy a contestar la última pregunta y después me recordás la primera.
Sí,
pero
cómo no.
Ese momento en el que uno sube al escenario siempre es sagrado, ¿no? Y debería ser sagrado para todo aquel que ejercita su condición de actor. Y con esto me refiero a que un actor no es solamente aquel que está en el escenario, ¿no? Sino que un actor es cualquier persona, un político, un economista, cualquier persona que está en una situación donde tiene que comunicar algo. Y del otro lado hay público que lo escucha, ¿verdad?
Totalmente.
Entonces, en el caso nuestro, en nuestro oficio, consideramos que ese es un momento sagrado. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que uno llega ahí con la mayor energía, trabaja. Master Arauz es un espectáculo que está en constante creación y experimentación. Llega ahí tratando de estar sano, sólido, cansado, y dar lo mejor de uno, ¿no? Porque allí va la gente que te demuestra su amor comprándote una entrada, ¿no?
Claro.
Que me ayuda a llevar adelante económicamente a mi familia.
Interesante esto que decís del lugar que le das vos como artista a ese escenario, ¿no? Que hay mucho ensayo previo, hay un montón de ideas, cuando nace las ideas del espectáculo, cuando se ensaya, pero el momento de los bifes, cuando uno sube al escenario, estar abajo la persona que si te ve, si te va a ver es porque te admira y paga una entrada, está buenísimo la valoración que le das a eso.
Sí, y ahí lo que ocurre es un hecho que es recomendable para cualquier otro marco en que uno lo ponga. Ahí respiramos juntos, ¿no?
Sí.
Que en ese oratorio, digamos, respiramos y sentimos juntos. Y hermoso eso, porque nada, uno siente, viste, cuando se ríen, está atento uno al pulso del público, y eso está muy bueno. Y claro, pasar por todas las emociones, Master Araupa se va transformando poco a poco en algo donde aparece una literatura digna.
Claro, claro. Además, una cosa interesante que estaba leyendo, vos escribiste el espectáculo junto a tu hijo Pedro, que es también el director, sí, ¿no?
Sí. Esto nació un poco también allá en una cena con el Puma Goiti, el Rolly Serrano y el Coquito Silly.
Sí.
Y Coquito, debo reconocer que me apuró, porque cuando él armó la Cátedra del Macho, yo lo acompañé mucho en ese proceso creativo porque estábamos terminando de hacer Argentine.
Sí.
Entonces, y él venía y me mostraba sus monólogos, su costa, y yo lo apoyaba, y íbamos. Entonces, él me devuelve ese cariño, cuidado, ¿no? De familia, que es Coco para mi familia y para mí, y estaba el Puma y Rolly, me devuelven eso. Me dice, bueno, Dani, llegó el tiempo de hacer teatro de valija. Esto se llama un teatro de valija, o sea, que es un teatro que puede poner todo en la valija y llevarlo a donde sea.
Mirá vos ese.
Y entonces, bueno, nada, ahí dije, sí, es verdad, la verdad que estoy en un proceso creativo en el cual puedo de alguna manera darme este lujo.
Además, esta cosa que tiene de por lo que estuve viendo, del humor y de la comedia, el humor, la comedia, la anécdota, ¿no? Y que también es un espectáculo que toca mucho también cosas personales, ¿no? Es un espectáculo que también habla un poco de vos. ¿Eso cómo lo vivís como artista? Porque a veces me imagino que te toca hacer una obra de teatro donde vos estás más en un personaje que está totalmente alejado de vos. Esto es una cosa más que te interpela a vos de tu vida personal, de tu es como muy, muy Araos, ¿no?
Bueno, sí, digamos, la construcción literaria, siempre cualquier cosa que escribas o que empieces a bocetear en la literatura o en el arte o en cualquier rama del arte va a tener que ver con vos, ¿no? Digamos, de alguna manera vos te involucras cuando escribís, y yo con Master Araos intenté eso. Y Pedro me animó, ¿viste? Porque también, y Coco, y los muchachos que me decían, pero contá tus anécdotas, porque claro, esas anécdotas se contaban en la intimidad de las telas y cosas, y así fueron naciendo, ¿no? Y después se fueron solidificando. Después es un tránsito de, digamos, muy sintético, ¿no? O sea, el espectáculo debería durar 10 horas y es algo imposible.
Claro.
Porque ya la gente tendría que ir a acampar ahí. Y, entonces, en esa síntesis aparece un trabajo que tiene que ver con armar una obrita de teatro, digamos. Aparece lo autobiográfico, pero aparece la resolución del texto cómico, la búsqueda de los conflictos, lo dramático, digamos, hay un trabajo que uno hace que tiene que ver con el teatro.
¿Y cómo es laburar con tu hijo? ¿Cómo es eso ahí? Me imagino una alegría inmensa.
Es hermoso porque mis hijos son mis únicos héroes en este lío, ¿viste? Tienen esa sabiduría que uno va perdiendo con la edad, esa sabiduría de interpretación propia, hermosa de amor. Entonces, además el límite, porque en un momento yo entré a dar vuelta, el espectáculo duraba 2 horas, y Pedro, que fue el primer director, me dijo, no, tenés que hacer esto, 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 y esto no lo hace más, y palabra santa, ¿viste?
Claro.
Tenés que entregarte. Eso fue hermoso. Y después me ayudó en la construcción literaria. Él es un buen escritor, entre otras cosas, también es músico, en fin, somos una familia de artistas. Entonces, respiramos eso constantemente y bueno, ahí pudimos focalizarnos en contar como si fuera una biopic teatral un poquito, que algunas anécdotas terminan siendo metáforas también, ¿no?
Qué lindo, qué interesante. Vos sabés que, bueno, a mí me gusta muchísimo el cine, y una de las películas, cuando era chico, que más me acuerdo, tenía 9 años más o menos, 9, 10, vi la película El Desvío, y me acuerdo del campesino que vendía los productos, que después al final no era tan amable como parecía, que eras vos ese personaje. Una de las primeras que yo te veo en cine, digamos, de pibe.
Sí, pero siempre son personajes, ¿viste? O sea, yo entiendo, vos lo recordás, recordás el personaje. Yo tengo otra visión de eso, ¿viste? Yo trabajo sobre cine, sobre metáforas y cosas.
Sí, obvio.
Linda película el de mío, ¿no?
Muy
y,
linda
y además,
película.
Además, te cuento que ahí... hago mi primer desembarco, creo yo que sí, hago mi primer desembarco en el thriller, ¿no? Nada fácil, cosa nada fácil. La verdad que filmar es algo realmente bravo, de verdad, ¿eh? O sea, traes un atleta de alta élite, cualquiera elijas y a los 3 días te renuncia, ¿viste? Porque entonces ahí hay, ¿entendés lo que digo? Hay un trabajo físico y emocional. ¿Te referís a eso con respecto a ese personaje que hace muchísimo no veo y que me recordás ahora?
Sí, por eso yo he apuntado mucho a eso, ¿no? A cómo recordás eso. Un poco también, como te había hablado antes del teatro, ¿qué diferencias hay en el laburo de cine, teatro y tele, ¿no? Porque se los ve, digamos, uno como consumidor de eso que le gusta mucho, te ve en varios, en esas esferas diferentes. Pero bueno, me imagino que el cine debe tener otra rigurosidad. El teatro tenés ahí, es sin red, ¿no? Ves a la gente cara a cara.
La rigurosidad en el teatro y en el cine son enormes. O sea, convengamos que son la madre y el padre del actor, ¿viste? O sea...
Claro, la formación.
Sí. Ahí está concentrado uno. En mi caso ahora con Master Arao, un trabajo personal, teatral y demás, y en el otro con el cine o con mi trabajo con las miniseries, qué sé yo, en un trabajo colectivo, porque ahí se aunan todas las artes. Son todas artes jerarquizadas, ¿viste? Ahí va un director. Entonces, todos los que están ahí son capos, ¿viste?
Claro.
Entonces... y estás en un estado de concentración y de trabajo porque es caro filmar. Y entonces ese manejo de presupuesto tiene que, por lo general, viste, no se puede extender, o sea, tiene muchas presiones.
Es una bala de plata, tiene que salir.
No es que vos vas ahí, viste, te abres 2 tintos y charlamos y digamos, es un trabajo profundo, digamos.
Claro, ¿no? claro.
Mucha concentración y colectivo y hermoso, porque termina siendo la voz cultural de tu tribu, de tu civilización, de tu ciudad, porque viste, el cine es lo que trasciende, claro. Digamos, trasciende aún más que el discurso político, ¿no? La visión cultural.
Totalmente. Y viéndote como actor, sos un tipo bastante versátil. O sea, yo te he visto, estábamos hablando de Master Arados, donde se ve comedia, pero bueno, uno te ve también en otros papeles dramáticos. ¿Eso es una cuestión de que se te ha dado a lo largo de tu carrera por las propuestas que has ido recibido o has ido recibiendo o es una cuestión tuya que te gusta ir moviéndote por esos distintos lugares de inquietud profesional?
Mira, yo recuerdo que desde que era pequeño mi mamá me incentivaba el Vita y Yolanda, que están en Master Araos.
Sí.
Y Juancito, mi viejo, y yo después de la cena hacía, ¿viste? Y ellos se reían, me aplaudían. Me inventaba una película yo, ¿viste? Y tenía como cierta cosa que tenía que ver con la comicidad, digamos. Esta escena era como el neorrealismo, ¿viste?
Claro.
Entonces, yo empecé a trabajar mucho en la comicidad, pero sin embargo, recordaba mi primer... Claro, lógicamente las personas lo van conociendo a partir que uno va contando sus cosas. Mi primera obra que yo debuté en Córdoba se llamó La Jaula, Vidas, Sueños y Luchas de Nuestra Clase Obrera.
Mira.
O sea que ahí, inclusive hacía de mujer, hacía un personaje que se llamaba Rosa, que lo hicimos con la dirección de Julián Romeo, que en ese momento era el director de Joli Iguala, el Conservatorio de Córdoba.
Mira.
Y la verdad que, quizás mi mayor relación fue con mis primeros trabajos televisivos. Ahí aparece una cuestión que tiene que ver con la comicidad. Mi primer trabajo mi primer trabajo televisivo fue en El Pulpo Negro, que hacía un cartero. O sea, ese fue mi debut televisivo.
Tu debut.
La primera vez que estuve adentro de un estudio de televisión, que no podía creer, miraba todo. No, digo, uy, Dios mío. Y vino al living Narciso Ibáñez Menta, ese sector. Yo estaba hablando con Narciso Ibáñez Menta, ¿me entendés? Pide, llegado de Córdoba, que... con todos los sueños a flor de piel y queriendo llevar adelante mi carrera, pero ahí estaba con alguien experimentado que yo había visto en la televisión y demás. Bueno, esas cosas son muy fuertes también, por eso yo entiendo cuando alguien se acerca o charlamos, ¿viste? Porque a veces uno siente esto, ¿viste? Por decir, mirá, lo miraba en la televisión. Entonces, la televisión, que es una materia que ahora ya pasa a ser una materia más vieja, ¿viste? Porque la televisión
está quedando,
me parece que la visión televisiva está en franca decadencia.
Sí.
Pero yo participé en proyectos muy buenos, como fue mi máster de periodismo en la Noticia Rebel.
Eso te iba a decir.
¿A qué facultad tenés que ir?
¿Laburaste?
¿Un máster de periodismo como ese?
Vos sabés que yo amaba a Gisbury y Castelo y laburaste con ellos dos. Te quería preguntar un poco cómo era laburar con esos dos tipos.
Pero ¿sabés lo que laburé? Bueno, ahí fue mi máster de periodismo, porque viste cómo es trabajar en un programa diario o en un diario o lo que fuese, ¿viste?
Claro.
Arrancás a la mañana temprano, hay que definir los temas, venía el camarógrafo y su asistente a mi departamento en ese momento, pues ya había agarrado unos mangos, ya me podía alquilar un departamento, eso me abrió la posibilidad también de tener un lugar mío para vivir, porque yo compartía casa con el Negrito Coy, con Soraya Gutiérrez en ese momento, y bueno, viste, no tenía un mango. Entonces, bueno, eso también vino junto con la noticia rebelde, y después laburar de las 10 de la mañana hasta las 8 que salía del programa, había que tener la idea, escribirla, charlarla con Raúl Becerra, que era el productor ejecutivo, como el editorialista podría ser, ¿no?
Claro.
Y después hacerla.
Y después estar con eso.
Y después editarla y después ir al programa y que salga al aire, ¿no?
Qué locura. Sí, es verdad lo que decís, con qué tipazos que laburaste realmente. Es uno de los programas más emblemáticos de este país, para mí. La noticia rebelde.
Creo que sí, y sobre todo hay una visión que, si vos lo mirás ahora, hay como una visión humorística, pero que en el fondo termina siendo conciliadora, ¿no?
Sí.
Es decir, hay una fuerte crítica que convive allí, pero también una sensación antigrieta.
Que era un poco el estilo de Castelo y de Gisburg, ¿no? Eran tipos que individualmente, vos lo escuchabas, claro, eran ellos, era ese estilo no confrontal.
Bueno, estaba Brevalla también.
Sí.
Sí, claro. Y Castelo, y los veranos cuando me iba con Adolfo a Mar del Plata.
Qué lindo.
No, una cosa, preciosa. Salíamos a los bolis. Yo le hacía el segundo, imagínense. Salía, lo cuidaba, no, búscala. Cosa preciosa.
Otro
yo, bueno, con Jorge, lo que he vivido con Jorge también, con Raúl, con Carlitos Abrevalla, con Nicolás Repeto. Bueno, después, nada, con Guido también, una producción, una obra de teatro. Hemos vivido muchas cosas posterior a eso, que es una amistad, ¿no?
Qué lindo. Y con el Negro Fontana Rosa también. Otro emblema.
Sí, el Negro. Tremendo. El Negro, la Barra del Cairo. Otro ejemplo de que, bueno, ahí hay una amistad conciliadora también.
Totalmente.
En ese encuentro de bar, de cada uno con su cosa, de equipo diferente, todo, ¿viste? Pero con cierta regla, ¿no? De convivencia, de amorosidad, con acuerdos, digamos.
Exactamente. Bueno, le vamos a recordar a la gente, Teatro Chacarerian, viernes 21 horas, estás con Máster Arauz. Me gustó mucho el nombre de las anécdotas. El cañón y el enano, la curva del caballo blanco a 100 kilómetros por hora. Me gustó mucho, ya me da... Sostengo, o sea, creo que me voy a reír muchísimo escuchando alguna de esas anécdotas. Tengo que ir a verte.
Debo pedir disculpas, Iván, porque, bueno, el enano no se dice... No está mal dicho. Sería el cañón y el hombre de baja talla.
Sí,
pero hay, oye, algo ahí circense, ¿viste? Por sí, momento la obra es Fellini.
Claro.
No sé, tiene como un toque de eso, ¿viste? Que es algo como cinematográfico, ¿no? Me parece, a mí no sé, qué sé yo, es lindo compartir el escenario con Leo Raff, que está conmigo en dos cuadros, una participación que está haciendo la obra conmigo, ¿no? Desde que estamos, así que ahí tengo un compañero de trabajo hermoso, charlamos, llegamos, eso es lo lindo, viste, también no estar solo, ¿no?
Claro, ahí compartir un poco las sensaciones, la adrenalina,
sí,
ahí con el
no,
público.
Más allá de que uno está con todo un equipo y todo lo demás, pero también dar la posibilidad de estar con un compañero y pues, poder dar trabajo y estar transitando estos puntos también es muy lindo, así que los espero en el Chacarerian. Los viernes a las 21 horas, y bueno, con todo cariño, con todo amor, a vivir la Master, como le empezamos a decir ahora.
Y qué cariño te agarró la gente con Masterchef, qué lindo, qué buena experiencia, me imagino, para vos, porque la verdad, no, yo lo vi el programa entero, me encanta el programa, nos hiciste morir de risa, fue una cosa extraordinaria tu paso por Masterchef.
Sí, fue, la verdad que fue fue lindo porque después de 15 años volví a la televisión, era una materia que yo ya no quería agarrar la tele, ¿viste?
Claro.
Y volver, pero siempre con mis reglas, digamos, porque yo tenía claro ahí que yo lo que quería llevar un poco de alegría.
Y la llevaste
en
con
un
creces.
Momento tan complicado como fue la pandemia, ¿no? Tan difícil, ¿no? Todavía no tenemos conciencia de lo que estamos pasando.
No, recién ahora que la estamos, que está pasándose ya, es como que vamos para atrás y decís, no puedo creer que se nos congeló la vida 2 años.
Sí, y otra de las cosas hermosas que pasó en MasterChef es haberme encontrado con Julio González de Pasta Soralí, viste, él tiene una marca,
sí,
grosa, y haberme encontrado con semejante amigo, viste, es un tipo que lucha por los comedores, por los merenderos, viste, que dona
hace 20 un gran labor.
Toneladas de alimento, todos los meses. O sea, eso también fue muy hermoso, que él me invitara a participar de Pancita Llena, que es una ley del 0,04 de la industria alimenticia, que ha tenido sus ganancias en la pandemia, porque fue una de las industrias menos afectadas.
Obvio, la gente tiene que comer.
El alimento es un patrimonio de la humanidad, ¿viste?
Sí.
Ya no podemos vivir sin comer.
Claro.
Entonces, estamos luchando juntos por una ley que se llama Pancita Llena, que ahí la pueden googlear y verla, y decirlo, pero eso también vino con MasterChef. Y la verdad que son varios los empresarios que están apoyando esta iniciativa. Es una forma de sanarse y curarse, ¿no?
Qué lindo.
Sanar
qué lindo.
A nuestro país tiene que ver con que no exista más el hambre.
Qué lindo. Bueno, lo recontra compartimos desde acá. Pancitas llenas, bueno, a googlear y a colaborar siempre que se pueda. Infinitas bueno, gracias, Daniel, por molestarte bueno, este sábado.
Dale.
Ha sido un placer.
Un abrazo para todos ustedes.
Nos vemos. Un abrazo gigante.
Chao. Abrazo.
Pasamos.